para ti. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es miércoles 22 de mayo del año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba y del resto del mundo, pero también tendremos los adelantos del programa Cuba al Día, como siempre, con Tomás Cardoso. Así que continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
La plataforma opositora cubana De Frente anunció este lunes su primera convención y nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
La coalición opositora cubana De Frente, conformada por 14 organizaciones y 120 integrantes individuales, anunció el lunes la celebración de su primera convención.
Debemos ajustar y al mismo tiempo preparar las ideas fundamentales que deben impulsar el trabajo en un momento en el que la sociedad cubana está abierta profundamente al cambio.
Indicó el politólogo habanero Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes de la plataforma cívica.
El desafío para De Frente no es solo el cambio democrático, que ya no es un desafío para la sociedad en el sentido de sus aspiraciones, sino cómo facilitar que ese cambio democrático sea inclusivo, pacífico, contenga todas las demandas básicas que tiene la sociedad cubana y que al mismo tiempo fortalezca la democracia al interior de la sociedad civil.
El encuentro Sociedad Civil e Institucionalidad Democrática se celebrará en forma presencial y virtual y podrán asistir medios de prensa, instituciones y público en general.
El empuje que se está dando a la creación de grupos de trabajo que abarcan distintas áreas y temas políticos, internacionales, de comunicación, económicos, de género e identidad, así como de temas legales y constitucionales, el tema de la reconciliación nacional y la memoria histórica. Todo ello está a cargo de académicos y profesionales que conocen la temática y son personas de reconocido prestigio.
Señaló desde Madrid Elena Larrinaga, presidenta de la Alianza de Organizaciones Cubanas.
En esta fase actual, fase clara de crecimiento, estamos profundizando en la institucionalidad para proyectar la importancia que esta tiene para construir y consolidar el futuro democrático para Cuba.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Departamento de Estado informó que una delegación de oficiales del gobierno cubano visitó las instalaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte en el Aeropuerto Internacional de Miami como parte de una serie de visitas recíprocas para discutir las mejores prácticas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En un correo electrónico a Martí Noticias, en respuesta a una pregunta sobre la visita de una delegación de oficiales cubanos a las instalaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, en el aeropuerto de Miami, un funcionario del Departamento de Estado señaló que la TSA trabaja en estrecha colaboración con sus homólogos cubanos para promover la seguridad de la aviación civil de ambos países. Dijo que esto implica que la TSA inspeccione los aeropuertos cubanos para certificar su capacidad para albergar vuelos a los Estados Unidos y visitas recíprocas ocasionales del Ministerio de Transporte cubano a aeropuertos estadounidenses para discutir las mejores prácticas. Señaló además que la TSA, en cooperación con el Departamento de Estado, coordina estas visitas de acuerdo con las autoridades y procedimientos aplicables. El funcionario dijo que la TSA ha realizado frecuentes evaluaciones de los aeropuertos en Cuba desde el 2003 y Cuba comenzó a enviar visitas recíprocas ocasionales a Estados Unidos en el 2011, que continuaron durante la administración Trump hasta el día de hoy. Asimismo, expresó que la seguridad de la aviación es claramente de interés nacional y que, dada la proximidad de Cuba y la existencia de vuelos directos hacia y desde estos países, las autoridades estadounidenses y cubanas deben colaborar mientras cada una trabaja para garantizar la seguridad de los viajeros en los aeropuertos. Por su parte, un vocero de la Administración de Seguridad Nacional del Transporte dijo que los funcionarios cubanos no tuvieron acceso a tecnología o sistemas sensibles, que recibieron una descripción general de las operaciones de seguridad de la TSA, incluido el equipo que cualquier persona inspeccionada en un punto de control puede ver, lo que demuestra las mejores prácticas en seguridad de la aviación civil para que Cuba considere la implementación de medidas similares con sistemas similares. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Ajuste de horarios escolares en Villa Clara no resuelve, según los padres y maestros, el problema para que los alumnos generen para el problema para los alumnos que generan los apagones. Iván Pacheco recogió testimonios en el siguiente reporte.
El cambio de horario implementado este 20 de mayo en escuelas de la provincia de Villa Clara debido a la compleja situación energética, según las autoridades de educación, ha sido calificado como absurdo y generador de caos por padres y maestros entrevistados por Martín Noticias. El activista Joel Medrano vive en la ciudad de Villa Clara y tiene dos nietos. Uno asiste al círculo infantil y otro a la escuela primaria.
2 horas en la mañana, pero eso no beneficia en nada porque primero que no hay transporte, segundo que el muchacho se pasa la noche entera haciendo un mail, que va a ir a la vida, que pasar 2 horas pasa más trabajo yendo a la escuela que lo que va a hacer el fructífero bien en su aprendizaje. Es una medida prácticamente absurda porque eso no tiene objetivo ninguno, por decir que el muchacho está yendo a la escuela simplemente.
La nueva regulación establece que los círculos infantiles abren a las 6:30 de la mañana, mientras las escuelas lo hacen a las 7, un poco más tarde. El horario de clase está establecido de 10 a 12 del mediodía y en la tarde de 2 a 4:20. El tiempo entre 7 y 10 de la mañana en que comienza el primer turno de clases se ocupa en actividades lúdicas, es decir, recreativas y complementarias. Conversamos con la directora de una escuela primaria en la localidad villaclareña de Manacas, quien se identificó como Rosalía. Según comentó, es mucho contenido y poco el tiempo para impartirlo.
Hay que aprovechar bien el tiempo. El tiempo sí hay que aprovecharlo bien y no perder un minuto.
Junia, quien reside en Santa Clara, señala que la solución que dan los padres al problema es no enviar a sus hijos a la escuela.
La realidad es que muchas madres no mandan a los niños cuando no duermen la noche, porque eso está claro, como no vamos a mandar a un niño sin descansar.
Conversamos con otra maestra villaclareña que prefirió no identificarse.
Debe ser para esos niños, ¿ves? Que se les va la corriente y no pueden dormir bien por la noche, pueden llegar un poquito más tarde.
Sin embargo, según su experiencia, el cambio de horario escolar no evita que en medio de una clase llegue el apagón.
Ayer mismo en mi circuito se fue la corriente a las 10 de la mañana. Ya a esa hora yo estaba en el aula dando clases.
Asegura la maestra que este miércoles, al menos en su centro escolar, han dado ya una contraorden debido al caos que ha generado el nuevo horario establecido.
Aunque según nos dijeron ahorita, ya a partir de mañana el horario va a ser normal, porque se ha creado un caos en la sociedad, ¿ves? Que los niños, hay unos que entran a las 8, otros que entran a las 9, otros a las 10, y creo que ya mañana van a empezar ya a la misma hora, a las 6:50 todos los niños, se le vaya o no la corriente.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
A las 12:38, vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues indudablemente recurrente, pero es la noticia. El tema de los apagones continúa complicando el panorama nacional y hay afectaciones también producto de la falta de combustible en el transporte intermunicipal, y vamos a estar hablando de esto hoy, así como la situación que está ocurriendo en Santiago de Cuba con este brote epidemiológico que se desconoce. Logramos entrevistar al doctor Roberto Serrano, ha sido una de las víctimas, todavía está convaleciente, y nos dijo, y va a compartir con nosotros hoy en el espacio, que hay un número indeterminado, bastante alto, de residentes de Songo La Maya que han estado... Es una especie de dengue, pero no está certificado. ¿Por qué? Porque no hay reactores para hacerte las pruebas, para saber qué es lo que hay. Según dijo el oficialismo, están recogiendo muestras para mandarlas al Instituto de Medicina
al IPK,
Tropical Pedro Cubrí en La Habana. Pero según comentó en el espacio, pues Serrano dice, yo fui dos veces al hospital a buscar medicamentos en La Habana y a mí nadie me tomó muestras de nada, de absoluto. No sé a quién se la estarán tomando. Yo me estoy curando a merced de los días que pasan. Así que vamos a estar hablando de todo esto. Es lo que tenemos hoy en Cuba al Día.
Interesantes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:40 el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago.
Hola, me habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7:40 p.m. Bravos versus Chicago. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Doce cuarenta y un minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Las 27 naciones que conforman la Unión Europea acuerdan nuevas estrategias para destinar asistencia militar a Kiev, mientras las tropas ucranianas tratan de detener el avance del ejército invasor. Informa Judith Martín Rodríguez.
Frente a los desafíos que enfrentan los militares ucranianos, quienes vuelcan sus esfuerzos en impedir la incursión de las tropas del presidente Vladimir Putin en la región de Kharkov, en Bruselas el bloque de los 27 aprobó nuevas medidas para destinar más armamento a Ucrania. Se trata de una estrategia que consiste en utilizar los beneficios generados por los activos rusos inmovilizados a consecuencia de las sanciones a Moscú para financiar nuevos paquetes de asistencia al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky, centrados principalmente en el envío de armas. Según lo establecido en el acuerdo, el 90% de los ingresos irá al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, orientado a proporcionar financiación bélica a Ucrania, mientras que el 10% restante se destinará a planes de recuperación del país invadido mediante diferentes iniciativas y programas. La decisión provocó reacciones en el Kremlin y un alto diplomático ruso denunció el plan, advirtiendo de las consecuencias imprevisibles para la zona euro de lo que consideró es un robo a Rusia. En tanto, se anticipa que en los próximos 3 años estos activos produzcan unos beneficios de entre 15.000 y 20.000 millones de euros, lo que equivale a unos 16.300 y 21.700 millones de dólares. Ucrania se beneficiaría del primer envío tan pronto como en el mes de julio, coincidiendo con los meses estivales en el hemisferio occidental, cuando se producen condiciones climatológicas que podrían facilitar la contraofensiva ucraniana. Por su parte, Dmytro Kuleba, el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, agradeció el gesto de la Unión Europea, sin embargo, subrayó que el objetivo final de Ucrania es incautar los activos financieros rusos y no solo beneficiarse de los intereses que produzcan. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Alemania se ha realizado un juicio a una célula sospechosa de planear un golpe de Estado. Más detalles con la agencia AFP.
Un príncipe, varios exoficiales del ejército y una exdiputada de ultraderecha comparecieron el martes ante la justicia en Frankfurt, acusados de liderar una célula complotista que supuestamente quería organizar un golpe de Estado. Los procesados están acusados de participación en grupo terrorista con el objetivo de eliminar por la fuerza el orden estatal y de preparación de un acto de alta traición. Este es el principal de 3 procesos contra esta red, cuyo desmantelamiento sacó a la luz los resortes de la amenaza conspiracionista y antisistema en el país. Entre los 9 acusados de Frankfurt, figuran los presuntos cerebros del grupo conspiracionista de extrema derecha, que se planeaba invadir el Bundestag de Berlín, detener a los diputados y derrocar al gobierno. El grupúsculo había previsto colocar de forma provisional al frente del país al aristócrata y empresario de 72 años, Henry XIII, descendiente de una estirpe del estado de Turingia. Los miembros del grupo adhieren a la ideología de los Ciudadanos del Reich, un movimiento heterogéneo que niega la legitimidad de la República Federal de Alemania.
Antes de una cumbre trilateral que involucra a Corea del Sur, Japón y China este fin de semana en Seúl, el gobierno de Estados Unidos dijo que espera que el evento sea una oportunidad para que sus dos aliados gestionen sus relaciones con Beijing. Estados Unidos respeta la capacidad de las naciones para tomar decisiones soberanas en beneficio de sus pueblos, dijo un portavoz del Departamento de Estado. La cumbre tendrá lugar en medio de una mayor tensión entre Washington y Beijing sobre el comercio y después de que China acordara con Rusia establecer una asociación de nueva era para crear un orden mundial multipolar durante su cumbre de la semana pasada.
Y la Fiscalía y la defensa en el juicio por dinero secreto contra el expresidente Donald Trump se preparan para presentar sus argumentos finales la próxima semana y ahora el proceso está en receso. Los detalles con Héctor Contreras.
El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, quien preside el juicio por dinero secreto contra el expresidente Donald Trump, determinó el 28 de mayo como el día en que los abogados de la defensa y los fiscales presentarán los argumentos finales del proceso. Su decisión se anunció luego de finalizar la etapa de declaración de los testigos. En uno de sus apartes, el magistrado Merchan dijo textualmente a los 12 miembros del jurado: "Creo que lo mejor que podemos hacer es suspender la sesión hasta el próximo martes. En ese momento, escucharán los resúmenes de los abogados. Probablemente el miércoles les pediré que vengan". La decisión del juez estaría basada en la necesidad de tener continuidad en el proceso y, como ya es costumbre, hoy miércoles no habrá sesión en el juzgado y el fin de semana será festivo en Estados Unidos por el Día de los Caídos. Sin embargo, antes de cerrar la sesión del martes, el magistrado hizo una recomendación a los jurados. "Puede ser tentador pensar que ahora ambas partes han descansado, se puede descansar un poco, pero de hecho estas instrucciones adquieren un significado aún mayor", dijo el juez Merchan al selecto grupo. Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien acató la recomendación de sus abogados de no subir al estrado, salió del complejo judicial de Manhattan y en una corta declaración dijo:
"No tienen caso, no hay crimen".
Si el expresidente Donald Trump hubiera sido convocado al estrado, se habría enfrentado al fuerte interrogatorio de los fiscales luego de que el juez Juan Merchan autorizara a los juristas a indagar sobre dos procesos civiles que ha perdido el acusado en los últimos meses y en los que se le ordena pagar cientos de miles de dólares en daños y perjuicios. Uno involucraba un fraude comercial en su conglomerado inmobiliario y otro su difamación a una escritora neoyorquina que previamente había ganado una decisión por agresión sexual en su contra. Vale la pena aclarar que luego de la presentación de los argumentos finales de la defensa y la fiscalía, el jurado inicia la deliberación por el tiempo que sea necesario y en caso de que los 12 jurados no estén de acuerdo con el veredicto, se podría abrir un nuevo juicio con un nuevo jurado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Parlamento de Venezuela veta la intervención del diputado por solidarizarse con mujeres iraníes. La AFP con los detalles.
El Parlamento de Venezuela de mayoría chavista vetó el martes a un diputado que rinde un homenaje solidario a las mujeres iraníes. En medio de su discurso de condolencia por la muerte del presidente de ese país, Ebrahim Raisi.
Desde el punto de vista humano lamentamos la muerte de cualquier persona. Sin embargo, yo en este momento quisiera rendir un homenaje solidario a las mujeres que no se tapan la cabeza, a las mujeres que no bajan la mirada, a las mujeres que quieren estudiar, a las mujeres que quieren ser iguales. Hasta aquí llega mi intervención.
La intervención de Gallo fue vetada por el presidente parlamentario Jorge Rodríguez y le amenazó con sanciones a los derechos de la palabra.
Yo voy a solicitar por groseras, por inoportunas, por inadecuadas, por absolutamente ausentes de solidaridad hacia una tragedia ocurrida a un pueblo hermano que ha sido solidario, generoso y compasivo con Venezuela, que se retire del acta correspondiente la grosera intervención del diputado Bruno Gallo.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín, China, sancionó este miércoles a 12 empresas estadounidenses relacionadas con la defensa y a 10 ejecutivos por ventas de armas a Taiwán en represalia por sanciones estadounidenses anteriores a empresas chinas vinculadas a Rusia.
Bruselas, los países de la Unión Europea acordaron añadir 10 nuevos sujetos a la lista de sanciones a Irán, según adelantaron a Reuters fuentes con conocimiento del asunto bajo condición de anonimato.
Singapur, más de 140 pasajeros y tripulantes de un vuelo de Singapore Airlines en el que una persona murió durante fuertes turbulencias finalmente llegaron a Singapur este miércoles, mientras otras 20 personas aún luchan por sus vidas en un hospital en Bangkok, en Tailandia.
Kisangi, una disputa por terrenos que ha degenerado en violencia comunitaria en la República Democrática del Congo, ha causado la muerte de más de 140 personas y desplazado a otras 75.000 en los alrededores de la ciudad central oriental de Kisangi desde febrero de 2023, según reporta la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Washington, el presidente Joe Biden se alista a dar la bienvenida al presidente de Kenia, William Ruto, quien realizará una visita de estado de 3 días, mientras la nación de África Oriental se prepara para desplegar fuerzas en Haití como parte del esfuerzo liderado por la ONU para poner fin a la violencia en la nación caribeña.
A las 12:50 vamos a hablar de ciencia, pues según un estudio reciente, el costo energético del embarazo en los seres humanos es de más de 50.000 calorías alimentarias, mucho más de lo que se creía. Las mujeres además pasan más tiempo embarazadas que muchos mamíferos. Los detalles con Danilo Fuentes.
Se necesita mucha energía para hacer crecer a un bebé. Basta preguntárselo a quien haya estado embarazada, pero apenas ahora los científicos están descubriendo qué tanta energía. En un estudio publicado en la revista Science, investigadores australianos calculan que un embarazo humano exige aproximadamente 50.000 calorías alimentarias a lo largo de 9 meses, y es mucho más de lo que se esperaba. Las estimaciones anteriores eran más bajas porque los científicos solían suponer que la mayor parte de la energía necesaria para la reproducción acababa almacenada en el feto, que es relativamente pequeño. Pero biólogos de la Universidad de Monash, Australia, descubrieron que la energía almacenada en los tejidos de un bebé humano representa solo aproximadamente el 4% del coste energético total del embarazo. El otro 96% es combustible extra que necesita el cuerpo de la mujer. Este descubrimiento surgió de una larga investigación sobre el metabolismo. Cada especie exige una energía diferente. Los mamíferos de sangre caliente, por ejemplo, pueden mantener una temperatura corporal constante y permanecer activos incluso cuando baja la temperatura. Por otro lado, el metabolismo de cada especie también influye. Los mamíferos de sangre caliente consumen el triple de la energía de los reptiles y otros animales de sangre fría del mismo tamaño. Los nuevos resultados también pueden explicar por qué las hembras de mamíferos se esfuerzan tanto en cuidar a sus crías después de nacer, ya que han invertido mucho en el proyecto, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Pepe Lacayo, ya estás listo para las 3 de la tarde.
De las 3 de la tarde. Así, a esa hora no mataron a Lola.
A esa hora empieza el fútbol.
Comienza la final de la Europa League, el segundo torneo más importante del mundo a nivel de clubes después de la Champions. Ajá. Y es uno que paga millones y millones de euros al ganador. Y el español Xavi Alonso, del director técnico del Bayer Leverkusen, está tratando de ganar su segundo título en un mes. Ya ganó la Bundesliga, la Copa Alemana, invicto. Primer coach que logra esa hazaña. Ganó 34 partidos entre todas las competencias. Uh-huh. Y ahora le falta una victoria más para levantar su segundo título. Así que vamos a ver qué pasa. La batalla será difícil contra el Atalanta de Bergamo, de la Toscana, Italia. Sí. Tremendo partido. Así que básicamente Italia contra Alemania en otra final. Imagínate europea. Tú. Muy bien, en el baloncesto de la NBA.
Hay alegría en el estudio.
Déjame decirte, pero yo sé que sudó la gota fría, como dicen en Colombia. Y él es medio colombiano, así que sabe lo que estoy hablando. Los Celtas de Boston en tiempo suplementario.
Estaba confiado, me dice.
Ah, sí, pero básicamente, tú sabes que en el último minuto del partido estaban abajo en el marcador. Bueno. Correcto. Una serie de, vamos a decir que el coach no jugó muy bien, que digamos, para el equipo de Indiana. Un par de pases interceptados, buena defensiva, una combinación de cosas. Le dio a los Celtas de Boston la victoria 133-128 sobre los Pacers de Indiana y la ventaja de 1-0 en esa serie semifinal. Jason Tatum con 36 puntos, 12 rebotes y 3 pases interceptados, mientras que Pascal Siakam, 24 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. El segundo juego de esta serie, también en Boston, se va a jugar el jueves a las 8 p.m., pero esta noche el primer juego de la otra semifinal entre los Mavericks de Dallas y los Timberwolves de Minnesota a las 8:30 de la noche. Así que al rojo vivo las semifinales de la NBA. Vamos a ver. Ajá. Anoche o esta madrugada, los Dodgers perdieron contra los Diamondbacks de Arizona 7-3. Mira lo que hizo Shohei Ohtani en este partido. Shohei Ohtani anotó dos carreras, conectó dos hits, un doblete, impulsó carrera, se robó dos bases y manufacturó otra carrera cuando se robó la tercera base y el catcher no podía creer lo que estaba viendo y tiró la pelota a la esquina del jardín izquierdo y entonces Shohei Ohtani caminó al home plate con otra carrera. Y aún así, los Dodgers perdieron el partido. Todo lo que hizo ese hombre, imagínate.
Va a firmar con los Marlins.
Bueno, no le quiero echar la culpa al cubano Andy Pajés, el center fielder, pero se fue en blanco de 4-0 con dos ponches y dejó a cuatro hombres embarcados en base. Y su promedio ha descendido a 248. Estaba por 290 y pico hace solamente dos semanas. Así que los Dodgers perdieron, pero no fue culpa de Shohei Ohtani. Y claro, en un deporte por equipo no le puedes echar la culpa a nadie.
No, porque no es el equipo el solo.
Así es. Bueno, los Astros derrotaron a los Angelinos 6-5 y el cubano, el tunero Jordan Álvarez, con otro jonrón, su noveno, 21 carreras impulsadas, tuvo dos hits en este partido en la victoria de su equipo, pero Kyle Tucker conectó dos jonrones por segunda vez esta semana. ¿Okay? Bien. Kansas City aplastó a los Tigres del Detroit 10-3 y Bobby Witt Jr., que ahora sería hasta ahora el jugador más valioso de la Liga Americana, con seis carreras impulsadas en un solo partido, dos jonrones, tres hits y tres anotadas. Uh-huh. Por segunda vez en 24 horas, los Marineros de Seattle vencieron a los Yankees en el templo, en el Yankee Stadium, 6-3. ¿Por qué? Juan Soto se fue en blanco de 4-0 con dos ponches. Cabrera se fue en blanco de 4-0 y se ponchó, siendo él la carrera del empate, el último out del partido. Y Moore, el segunda base de Seattle, con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas. Esta noche, el tercer juego de la serie y Néstor Cortés está tratando de amordazar esa buena racha que tiene el Seattle y darle a los Yankees su primera victoria en casa en esta serie. ¿Cómo que no? No puede ser. Filadelfia ganó rapidito 5-2 y Rangel Suárez, el venezolano, con su victoria número 9 en forma consecutiva. Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Seguimos con informaciones del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Furiosa, a Mad Max Saga de George Miller, fue estrenada en Cannes esta semana con Anna Taylor-Joy en su primera película en el festival. Taylor-Joy fue vestida de Dior al Palais de Festival. La película de Mad Max, coprotagonizada por Chris Hemsworth, se estrena en Cannes 9 años después de que Mad Max Fury Road debutara en el festival. Las autoridades están investigando cómo fue que el actor Matthew Perry recibió el suministro de ketamina que le dio muerte. La policía de Los Ángeles, la DEA y el público en general naturalmente quieren saber por qué la estrella de Friends de 54 años tenía tanta droga en su organismo. Perry fue encontrado sin vida, boca abajo, en su jacuzzi el 28 de octubre del año pasado. La autopsia, publicada en diciembre, determinó que la cantidad de ketamina en su sangre estaba en el rango utilizado para anestesia general durante cirugías. Fue catalogada como la causa principal del fallecimiento del artista. El ahogamiento y otros problemas médicos también fueron factores contribuyentes, dijo el forense. En la casa de Matthew Perry no se encontraron drogas ilícitas ni parafernalia al respecto. Perry pasó años luchando contra la adicción que se remonta a su época en Friends, cuando se convirtió en una de las estrellas televisivas más importantes de su generación, como Chandler Bing, junto a Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Motivating over here. 12:58, tiempo de repasar titulares. Aumenta la presencia policial nocturna en Cuba. durante los prolongados apagones, aseguran residentes a Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a favor del preso político Daniel Moreno de la Peña y la abogada Marienis Pavó Oñate.
El secretario de Estado de Estados Unidos dice que se puede lograr un alto al fuego entre Israel y Hamas, pero que las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional obstaculizan los esfuerzos.
España, Irlanda y Noruega anuncian el reconocimiento de un Estado palestino, mientras Israel llama a consultas a sus embajadores en esos países.
Y en Haití, la Policía Nacional se hará cargo del despliegue de la fuerza multinacional respaldada por la ONU. La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos mañana. Regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.